La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este viernes 12 de julio del año 2024. Soy su servidor Héctor Escamilla Ramírez, en sustitución de la titular de este espacio, que es Mercedes Altamirano Bolívar, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Una disculpa, el clima, la lluvia, todo ya nos está perjudicando. Tengo entendido que no sería el único personaje de esta ciudad con gripa y con tos en este momento. Supongo que hay más personas en la metrópoli. Los cambios de temperatura terminan afectándonos bastante en general a toda la sociedad, y es por eso que tome sus precauciones, abríguese bien, lleve paraguas, use gabardina, cualquier cosa que le ayude a cubrirse de la lluvia. Todo es útil en esta temporada del año. Y pues vamos, si le parece, a pasar a lo más relevante de la información acontecida en las últimas horas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Localizaron el posible origen de la fuga de combustible en Coyula, municipio de Tonalá. Además, se presentaron denuncias penales contra los responsables de la fuga de este hidrocarburo que aqueja esta zona tonalteca. Llevan a cabo la búsqueda de actas en 59 paquetes electorales de la elección de Guadalajara. Emiten una nueva sentencia contra mensaje del cardenal Juan Sandoval que afectó el proceso electoral. Mantienen las labores de búsqueda de la joven desaparecida por la corriente en el arroyo seco de Zapopan. Sigue la reparación de los daños por la tormenta del miércoles en el municipio zapopano. Asesinan a dos hombres en el fraccionamiento Virreyes de Zapopan. Autoridades investigan. Además, reportan varios homicidios o cuerpos localizados en la jornada de este viernes. Esto es solamente parte de la información que tenemos para usted el día de hoy aquí en Metrópoli al Día. Vamos a estar dando seguimiento a estos impactos que tuvo la tormenta del miércoles, esta búsqueda de la joven Paola Figueroa, de 17 años de edad. Recordemos su caso, ella fue arrastrada por la corriente allá en la zona de Villas Perisur, municipio de Zapopan, y desde entonces la autoridad ha estado llevando a cabo recorridos, se están sumando elementos de otras corporaciones, y pues se trabaja arduamente, se trabaja intensamente para tratar de localizar a esta adolescente. Por lo pronto, esta es parte de la información. Vamos a una pausa comercial e iniciar con lo más relevante acontecido en la jornada de este viernes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Una buena noticia para los habitantes de Coyula. Se reporta hace cosa de unos minutos, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos emite un comunicado coordinado con el Ayuntamiento tonalteca, donde mencionan que ya fue encontrada la posible fuga, el posible origen de esta fuga de combustible que desde el pasado domingo se registra en esta comunidad de Coyula, municipio de Tonalá. Coyula, para referencia el auditorio, se encuentra en esta zona entre lo que es el periférico viejo y el periférico nuevo, está exactamente a la mitad de estas dos vialidades, más o menos por cerca de del camino a Matatlán. Es esta zona, pues un pueblo, una comunidad de muchos años que en realidad, hasta donde yo recuerdo, nunca habían tenido un problema de esta magnitud. El pasado domingo a las 9 de la mañana comenzaron a llegar reportes a la cabina del Cuerpo de Bomberos de Tonalá, señalando un intenso olor a hidrocarburo, esto sobre la calle de Iturbide e Hidalgo, a unos metros de un arroyo que atraviesa este poblado. Los bomberos de Tonalá acudieron de inmediato, se movilizaron a esta zona de Tonalá y comenzaron a investigar el origen de esta fuga de o este olor a hidrocarburo. Siguieron el drenaje y detectaron, digamos, esta calle de Iturbide Hidalgo, particularmente Hidalgo, va de bajada. Entonces, lo que se dieron cuenta los bomberos es que el tufo o el combustible que estaba en esta parte del drenaje procedía de más arriba. Y al llegar al origen de esta tubería, se percatan que está exactamente en el cruce de Hidalgo y Juárez, donde se encuentra una estación de servicio, una gasolinera de la marca Oxogas. Se llevó a cabo el cierre de esta instalación de inmediato. Y la autoridad comenzó a hacer limpieza para reducir los niveles de explosividad. Sí los hubo niveles de explosividad, pero reitero, el trabajo de los brigadistas permitió que esto se disipara. ¿Cómo le hicieron? Bueno, lanzaron agua al drenaje, lanzaron químicos. Hay una sustancia particular que se llama Simple Green, que no sé exactamente la composición química, pero estuvieron lanzándolo al drenaje y esto redujo bastante los niveles de explosividad. El punto es que los cuerpos de emergencia comenzaron desde entonces a buscar el origen del hidrocarburo. Sí, en principio se pensó que había sido esta gasolinera, pero después no encontraron los elementos para decir que en efecto era la estación de servicio, al grado que se barajó hasta la posibilidad que el combustible procediera de una toma clandestina de huachicol. Que alguien su ordeña se le haya salido de control, que estuviera permeando. En estos diferentes días, por ejemplo, de las acciones preventivas que se hicieron dos pozos, que son cárcamos básicamente, uno de 5 metros y otro de 7 metros, con tuberías, y ahí estuvo filtrándose el hidrocarburo. Fue tal la cantidad de compuesto químico que en lo que el miércoles el reporte que nos daban eran 1000 litros los que habían sustraído del subsuelo, de residuos, puede ser que sea hidrocarburo con agua y otras cosas, pero 1000 litros de residuos fueron los que sacaron del subsuelo. Y lo que está comunicando el día de hoy, en este caso el Protección Civil del Estado junto con el Ayuntamiento de Tonalá, es la localización o la posible localización de el origen de este hidrocarburo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a través de la ciencia. El maestro Juan Manuel Sandoval Hernández, investigador y encargado del Laboratorio de Geofísica del Centro de Estudios de la Tierra de la Universidad de Guadalajara, utilizaron un estudio de prospección geofísica. Básicamente consiste en inyectar corriente eléctrica en el suelo, colocan unos electrodos a una distancia de 200 metros y estos electrodos le permiten reconocer variaciones en el suelo si es que hay algún líquido dentro de él. Puede ser agua, puede ser hidrocarburo, pero detectan estas variaciones y el origen de estas variaciones. En otras palabras, y lo resumo así, es una tomografía. Es una imagen en dos dimensiones que permite reconocer un punto o un foco donde está agua concentrado. Lo utilizan mucho, sobre todo, por ejemplo, para la detección de manantiales. Bueno, en esta ocasión sirvió para encontrar el combustible. Y se percataron que el origen de esta fuga se encuentra sobre este mismo cruce de Juárez e Hidalgo, a una profundidad de entre 9 y 12 metros, y ya es una mancha de combustible de aproximadamente 10 metros de diámetro. Se detectó finalmente que el punto se empata con donde están los tanques, o estarían los tanques, de esta gasolinera. En otras palabras, el principal sospechoso desde un inicio de este drama, pues al parecer sí era el causante. Y esto es importante señalarlo, no lo confirman como tal porque haría falta un estudio ahora en tres dimensiones, un estudio que permitiría detectar que en efecto son los tanques los que estaban derramando el combustible. Por lo pronto, la gasolinera ya está clausurada, los tanques serán vaciados y a partir de ahí se podrá establecer si en efecto era la gasolinera la que estaba generando esta fuga de hidrocarburo. El estudio pues fue bastante práctico, fue muy útil para poder establecer el punto de la fuga. Vamos a escuchar lo que nos dice Víctor Hugo Roldán, él es comandante de Protección Civil del Estado de Jalisco.
En coordinación con las dependencias presentes, como CIAPA, los compañeros de Protección Civil Municipal, se impidió y se mitigó la contaminación hacia la red. Y a partir del lunes en específico, ya no tuvimos la contaminación. Porque lamentablemente la lluvia ayudó a que esa contaminación se expandiera un poco. Al tener ya los pozos de visita que tienen a sus espaldas, esos pozos de visita impiden la contaminación que localizó el doctor Juan Manuel.
El doctor Juan Manuel Sandoval Hernández, responsable de este estudio, bueno, finalmente permitió reconocer dónde está el punto o la mayor concentración y eso ya les da de menos un norte. Y es que sí había preocupación porque, bueno, finalmente los bomberos no se podían retirar de este lugar. De ellos tenían que saber dónde estaba originándose el combustible, podrían aventar kilos y kilos de químico, estar aventando litros y litros de agua al drenaje, pero mientras no supieran el punto de la fuga de combustible, esto iba a ser un problema. Lo que también señalan, y esto es importante mencionar, es que la gasolinera ha estado contribuyendo. Ha habido personal, cito textualmente, por parte de la estación de servicio se ha contribuido en la inspección de medidas de seguridad, la identificación de puntos de mejora en instalaciones, orden, limpieza, presentación de bitácoras y pruebas de hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad básicamente son aquellas que permiten saber si los tanques en efecto no están teniendo algún tipo de fuga. Habrá que esperar estos últimos resultados, pero bueno, ya se sabe el punto del origen, el origen de esta fuga, y eso seguramente dará mayor tranquilidad a los habitantes de Coyula. Apenas el mismo miércoles también hubo una reunión con los vecinos, acudieron cerca de 150 personas, sí estaban bastante preocupados, había mucha tensión en el ambiente por las dudas que estaba generando la operación de esta estación de servicio, por la presencia de los bomberos y que finalmente no encontraban la fuga. La emergencia o la contingencia, al parecer, continuará todavía durante los próximos días. Es importante destacarlo que se han desasolvado, por ejemplo, más de 500 metros lineales de drenaje en la zona como parte de los trabajos de mitigación de riesgos. Esto abarca incluso la zona donde o el punto donde en un principio se detectó el tufo, allá está Hidalgo e Iturbide, que se encuentra cerca de un kilómetro de distancia. Entonces, ya estos trabajos continuarán. Y concluyo este reporte señalando también que la autoridad presentó ya denuncias por esta situación. Hay una denuncia por parte del Ayuntamiento de Tonalá, hay una denuncia por parte del Gobierno del Estado, sendas querellas ante la Fiscalía General de la República, esto por la Comisión de Delitos Ambientales y los que resulten por esta derrame de combustible en el subsuelo, que todavía habrá que ver pues el daño ambiental que pudo haber generado, porque fueron de menos cinco días donde estuvieron al pendiente de la fuga, pero esto empezó días antes para que ya oliera el domingo, esto implica que olió días antes, y bueno, esto generó claramente un daño ambiental. Les comento, hay un arroyo que pasa muy cerca de la zona, ver si no presentó afectaciones, y bueno, por todo esto hay ya denuncias presentadas ante las autoridades federales. Por lo pronto, la información desde Coyula, y estaremos reportando y documentando pues alguna actualización de esta información. Esperemos que la contingencia acabe ya próximamente. Vamos a escuchar mi compañero César Preciado, por cierto, en los controles, ya ni lo saludé. César, un gusto también ver en los teléfonos, esperando sus llamadas. Recuerde comunicarse al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21. En WhatsApp estaré leyendo sus comunicaciones en el 33 11 55 19 62. Decía, vamos a escuchar el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, un trabajo especial esperemos que sea de su interés.
La Organización de las Naciones Unidas estableció que el 11 de julio se conmemoraría a nivel internacional el Día Mundial de la Población, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre los retos, problemas y oportunidades que enfrentamos quienes habitamos este planeta, poniendo particular atención a su crecimiento y desarrollo. Con esta fecha como telón de fondo, hoy echamos un vistazo a las características de la población mexicana. El censo más reciente del INEGI revela que en México habitamos poco más de 126 millones de personas. El país ocupa el lugar número 11 en población mundial. El estudio también reveló que el 51.2% de la población son mujeres y que el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades más pobladas del país, en contraste con Colima, la que menos habitantes tiene. El censo muestra que en los últimos 70 años la población creció poco más de 4 veces. Don Mario, entrevistado por Azteca, hablaba sobre el crecimiento de la población.
En el tiempo que yo llegué aquí, en la República Mexicana había 20 millones de mexicanos. Más o menos vamos a decir que fue como por el 55. Y ahorita los 20 millones están aquí en el DF.
Una de las características actuales de la población en México está relacionada con la edad de sus habitantes. México es un país que comienza a envejecer. En la década de los 70, la población más joven tenía una fuerte presencia. Con el transcurso del tiempo, esta tendencia ha venido cambiando y continuará por este rumbo. Cada vez menos niñas y niños, de acuerdo con las proyecciones. Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM, habla al respecto.
Las proyecciones se han modificado recientemente. seguimos, digamos, teniendo una tendencia al incremento de personas adultas y adultas mayores, ¿no? Esto es, nuestra población sigue en una tendencia al envejecimiento, pero que además se muestra con mucha claridad ahora que vemos que las tasas de fecundidad siguen en descenso.
Sobre las personas que viven en poblaciones rurales y urbanas, el estudio del INEGI revela que actualmente el 79% de los habitantes del país lo hacen en localidades urbanas. Hoy, apenas el 21% de los mexicanos habitan en poblaciones con menos de 2.500 personas. En entrevista con Televisa, el exdirector del INEGI, Julio Santaella, hablaba sobre la importancia de visibilizar a todas las mexicanas y mexicanos. De ahí, la trascendencia de los censos.
Uno de los propósitos más importantes del censo de población es hacer visible a los grupos vulnerables, ¿no? Una de las novedades ahora es, por ejemplo, la afrodescendencia, que se va a incluir en el censo por primera vez. Otra de las novedades se refiere a las personas con discapacidad.
La desigualdad social y la pobreza son un tema obligado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en México el 36% de su población tiene un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria y el 7% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Este es el testimonio de Josefina de Anda, entrevistada por El Universal.
Por ejemplo, como ahorita el gas, no tengo gas, estoy guisando en leña, porque pues no nos alcanza para el gas.
¿Y si les alcanza para hacer sus tres comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos dos, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita, ya, nada más.
Y existe un dato demoledor: 7 de cada 10 mexicanos que nacen en la pobreza morirán en la pobreza, están condenados. La población mexicana también enfrenta importantes retos en materia de salud. El Coneval revela que en México hay más de 50 millones de personas sin asistencia médica, un problema que se agravó durante la actual administración, cuando en 2018 la cifra era de 20 millones. Son cada vez más las personas que tienen que ver cómo, por su cuenta, atienden su salud, porque en el ámbito público no reciben la atención que requieren. Esto decía Azteca Judith Méndez, del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social.
Lo que hemos visto es que al menos el número de personas que se atendieron fue menor.
Y en materia educativa, las cosas no andan bien. De hecho, se agravó la crisis en este rubro. Según la prueba PISA 2022, los estudiantes mexicanos de educación básica registraron un retroceso de 16 años en matemáticas, lectura y ciencias, con puntajes muy similares a los registrados en 2006, una situación crítica de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, lo que obliga a redoblar esfuerzos en este ámbito. Aquí algunos datos expuestos en entrevista con El Heraldo por Marco Fernández, coordinador del programa de educación en México Evalúa.
Respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, hoy hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior. 200 mil jóvenes menos transitaron de la secundaria a la media superior.
Así, con claroscuros, con retos, con problemas y enormes brechas de desigualdad, México llega al Día Mundial de la Población. Una población plural, diversa y sobre todo, muy echada para adelante. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahí el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena sobre temas poblacionales y pues del bienestar social. Ha habido durante muchos años este enorme debate sobre la posibilidad que una persona de los deciles más bajos, es decir, de las clases más bajas, pueda en efecto salir de ese grupo poblacional y mejorar su situación. Los estudios muestran que no, en realidad el país, las personas que nacen con privilegios morirán con privilegios, y quienes no lo tienen tendrán complicaciones o una lucha mucho más intensa para sobresalir, pero esto rompe completamente este discurso de mucha gente que a la gente es pobre porque le gusta ser pobre. No, en realidad no, hay quienes tienen muchas ventajas para salir adelante y otras que no. Y bueno, antes de irnos a una pausa, a una pausa comercial, permítame comentarle, no sé si usted le tocó ver el día de hoy, ha circulado bastante cuenta a través de redes sociales un video de una pelea entre un camionero y un automovilista. Esta pelea, según lo que nos comentan, ocurrió a la altura de Gran Terraza Oblatos, es Avenida Circunvalación, de hecho, donde ocurre este incidente, casi frente a la clínica 110 del IMSS. En este video se aprecia cómo dos personas están agarrándose a golpes. Uno de ellos es conductor de un vehículo sedán en color plata. El otro es un conductor de un camión de la ruta 633. En las imágenes se aprecia la pelea. Quien gana, de hecho, la trifulca callejera, es el conductor del camión. Le da, de hecho, una paliza al conductor del otro vehículo. Según los testimonios, se iban cerrando el paso, hubo una discusión, una mentada por ahí, y esto derivó en la pelea, donde el chofer, reitero, le gana al automovilista. Pero, si bien ganó en los golpes, pues no, pues el hecho que este video se viralizara le resultó bastante mal a este conductor, porque ya lo cachó la Secretaría de Transporte. Se hizo un operativo en la terminal de la 633, ya encontraron al chofer, encontraron la unidad fue asegurada, y al chofer le quitaron su licencia por andarse o andarla haciendo de boxeador en plena calle, en este caso en la Avenida Circunvalación. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Gracias por acompañarnos aquí en Metrópoli al día. Mucha información la generada el día de hoy, pero tenemos que retomar también algunos eventos que han ocurrido en esta semana, y uno de los más relevantes fue esta intensa tormenta que se registró el miércoles pasado por la noche allá en la zona de, particularmente el surponiente de Zapopan. Nos referimos a Pasos del Sol, El Coli, La Arboleda, también la zona de Residencial Moctezuma, donde cayeron postes y árboles. Mi compañero José Luis Escamilla le ha dado seguimiento a los trabajos de reparación, de rehabilitación, debido a esta tormenta, particularmente en una que quedó como zona de guerra, que es Playa de Hornos. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ayer ya les platicaba de lo que ocurrió en esta calle Playa de Hornos, y hoy regresé para ver cómo iban las reparaciones. Y ciertamente hoy platicaba con algunos vecinos. Saludos, por cierto, a la señora Gloria Ruiz, que nos escucha todos los días, todo el día, y que se acercó a saludarme. Decía que, esta tormenta, si bien le pega a la zona surponiente de la ciudad, pasó un fenómeno muy extraño, Héctor, porque particularmente en esta zona podríamos delimitar este cuadrante o este polígono integrado por las avenidas Moctezuma, Cordilleras, Oclutier, Avenida del Coli y Copérnico. Y todo lo que estaba dentro de este cuadrante fue sumamente afectado por la tormenta. Un montón de árboles caídos, cuando menos 5 vehículos en pérdida total, pero particularmente en esta calle de Playa de Hornos pude atestiguar cómo se cayeron de 3 a 4 postes de concreto, un muro de paneles solares voló cerca de 50 a 60 metros hasta una casa y un vehículo, un árbol muy frondoso, muy grandote, que cayó encima de una camioneta. En fin, muchos y muy severos los daños que provocó esa tormenta en Playa de Hornos. Hoy todavía por la mañana se notaban los estragos de esa tormenta, Héctor. Seguían ahí estacionados los vehículos dañados. El árbol este enorme que se vino abajo, lo cortaron la gente de Parques y Jardines, me imagino, de bomberos, lo cortaron de tal manera que la vialidad podía ser circulable. Pero ahí sigue el árbol todavía, incluso encima de la camioneta, la que le cayó encima. Aquí el reconocimiento que hacían los propios vecinos, y lo vamos a escuchar a continuación, es hacia la personal de la Comisión Federal de Electricidad, que llegó aproximadamente a las 10 de la mañana de ayer y no se retiraron sino hasta pasadas las 12 de la noche o de la medianoche de este viernes. Pero si te parece, escuchamos justamente lo que me platicó en el lugar uno de los vecinos.
No, desde que empezamos de la luz, la verdad, mi respeto a usted, fueron como hasta la 1:30 de la mañana de hoy. Pero desde ayer, esto pasó el miércoles como a las 8:30. Y empezaron ayer en la mañana empezaron a llegar como a las 9:10 de la mañana. Y no se fueron hasta que terminaron. De hecho, los de comisión traían cuadrillas externas, sí que eran, no eran de la misma comisión, pero lloviendo y todo, se pusieron su impermeable y hasta que no acabamos se fueron.
Así que bueno, una labor titánica la que estuvieron haciendo los personal, los brigadistas, las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, que dejaron con su ministro eléctrico otra vez a la colonia, luego de esta muy fuerte tormenta que todavía cosas por hacer, Héctor. Si bien ya hay luz, hay algunas afectaciones todavía que lograr. Por ejemplo, algunos cables quedaron a muy baja altura. Ahora que hicieron las reparaciones, algunos de los cables quedaron a muy baja altura y otros más, ya fueron levantados por la gente de la comisión. Pero bueno, poco a poco iba ya levantándose estas afectaciones a consecuencia de la tormenta del miércoles pasado. Mi reporte, Héctor, buenas tardes.
Gracias, José Luis, gracias por la información. A recordar que fueron 40 los árboles caídos por autoridades de lo que documentan autoridades zapopanas, fueron 40 árboles caídos tan solo en esta zona de Paseos del Sol, la zona de El Coli, la zona de Residencial Moctezuma, 40. A eso sin sumar los daños que también produjeron, por ejemplo, al caer los árboles, jalan los cables, tumban los postes, particularmente en esta zona son de concreto, ya no hay casi de madera en esta parte de la ciudad, la mayoría son de concreto, que también generan daños severos en automotores. Zapopan también reportaba el derrumbe de 5 viviendas, derrumbes parciales en 5 viviendas, y particularmente 2 con daños severos, una en Balcones del Sol y otra más en Paseos del Briseño. Pero lamentablemente la noticia más grave fue esta tragedia que se registra ya en la zona de Villas Perisur. En este lugar, recordemos, la noche del miércoles, en el cruce de Mateo del Regil y Villa Caracol, se encuentra un canal pluvial. De hecho, es el arroyo el Garabato. El arroyo El Garabato después se conecta con el arroyo Seco. Y lamentablemente, una jovencita que transitaba en su camioneta Audi fue arrastrada por la corriente. Paula Figueroa, de 17 años, se encuentra en calidad de desaparecida. Y las autoridades de diferentes niveles de gobierno han estado trabajando con mucha intensidad para tratar de localizar a esta joven. Es una labor compleja, es una labor muy complicada, sobre todo por la distancia que hay que cubrir. Le voy a hacer y ojalá me pueda acompañar en este mapa mental para decirle más o menos cómo es el recorrido de este arroyo seco. El arroyo seco tiene varios afluentes, uno de estos es el Garabato. El Garabato, a metros adelante de donde el agua se llevó a esta jovencita, se junta con el arroyo seco. Y el arroyo seco avanza, cruza periférico a la altura del Briseño, después se mete a lo que es la zona de Cantaluna. Lo estoy ubicando, hay una cervecería, la cervecería Minerva, por ahí pasa de hecho a un lado el arroyo seco, luego el arroyo seco pasa por debajo del periférico, se mete a Tlaquepaca hacia la zona del Mante, recorre bordeando periférico sur, y volvemos a encontrarnos al arroyo seco más o menos a la altura de la avenida 8 de Julio, Jesús González Michel. Ahí se encuentra el arroyo seco, avanza, cruza Toluquilla a la altura de Adolf Horn, en otro punto donde por lo general se desborda e inunda, pasa por detrás de Villa Fontana y finalmente llega a la antigua carretera a Chapala. Poco antes tiene una bifurcación. Por un lado está el canal de la Colorada, que ya le hemos documentado y le hemos platicado, que es donde se encuentra la colonia Ojo de Agua, y el arroyo seco como tal termina o desemboca en la presa de Las Pintas. Es un trayecto de 30 kilómetros donde los cuerpos de emergencia han estado trabajando para localizar a esta joven, cosa que no ha sido para nada sencilla, incluso lo que nos platicaban es que se sumaron el día de hoy algunos familiares de esta jovencita desaparecida. No es una labor para nada fácil. Están utilizando caninos, perros adiestrados para tratar de encontrar a la joven. Están usando drones. Estuvimos hoy allá en la presa de Las Pintas. Hay una lancha recorriendo el camino, recorriendo todo lo que es la presa con esta lancha. No es tampoco una labor fácil. Hay mucho lirio y eso complica el acceso de esta lancha a varios puntos de la presa. También había elementos de la Guardia Nacional, pero ahorita regresando de un audio que le voy a compartir, platicamos sobre la presencia de la Guardia Nacional, pero por lo pronto sí hay actividad, pues, tratando de localizar a esta joven Paola. Vamos a escuchar lo que nos platicó el director de operaciones de bomberos de Zapopan, el comandante Jaime Moreno Cacho.
Tenemos continuidad el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Tenemos actualmente un estado de fuerza de 110 elementos. Están participando hasta el momento personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, de San Pedro Tlaquepaque, de El Salto, la unidad estatal de la propia Coordinación de Protección Civil y Bomberos Zapopan. En estos momentos van arribando 40 efectivos de la Guardia Nacional que los vamos a distribuir también estratégicamente a lo largo de los puntos en donde estamos efectuando la búsqueda. Tenemos personal también de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, andan alrededor de 15 familiares que se han estado sumando desde las 9 de la mañana a los diferentes equipos de trabajo, y traemos los cuadrantes de búsqueda de prolongación Avenida 8 de Julio al cruce con el cauce del Arroyo El Seco, hacia aguas abajo, hasta aquí, hasta la presa de Las Pintas, que es en donde nos encontramos, donde montamos nuestro puesto de comando, y aquí es el área de coordinación interinstitucional para poder estar efectuando los recorridos en los diferentes cuadrantes.
¿Cuáles han sido las complicaciones que han tenido? Imagino que las lluvias han obligado también a suspender en el momento los trabajos. ¿Qué es lo más complejo en este tipo de búsqueda aquí en el Seco?
La realidad es de que el de ayer nos fue relativamente bien. Concluimos más o menos la búsqueda alrededor de las 17:30, que precisamente fue por las condiciones climatológicas. El día de hoy hemos tenido algunos nublados, no tenemos presencia de lluvia en ninguna parte hacia el poniente, lo que es la parte aguas arriba de tanto el cauce del Arroyo El Seco y el Garabato. Entonces eso nos ha favorecido hasta el momento, y por las complicaciones propias de la zona escarpada del terreno y las condiciones físicas de los cauces en el interior y exterior. Pero fuera de ahí, afortunadamente hasta ahorita ha sido los trabajos coordinados con diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, y pues mantenemos el operativo de búsqueda y localización de la persona extraviada.
Allí escuchamos al comandante Jaime Moreno Cacho, de Bomberos de Zapopan, explicando las labores y los trabajos que están llevando a cabo. Le decía de la Guardia Nacional, estábamos allá en la presa de Las Pintas, estábamos haciendo la cobertura, y llamó mucho la atención que sí había fácilmente una decena de unidades de esta dependencia federal. El problema es que pues estaban platicando entre ellos, estaban ahí chacoteando, estaban pues ahí nomás viendo la vida pasar. Cuando ven que comienzan a llegar algunos reporteros a la zona a cubrir la búsqueda, ya un comandante les llama la atención y le dice: no, ¿saben qué, señores? Pónganse a de menos observar la presa, o sea, de menos volteense hacia la presa, pónganse a asomar. Y los separaron a cada elemento 5 metros uno de otro, volteando a la presa por si veían algo. Y ese fue el trabajo de la Guardia Nacional en este lugar. Pero bueno, así la situación. Quienes están en realidad llevando a cabo, que finalmente son, y hay que decirlo, los expertos, pues finalmente son los cuerpos de protección civil, que saben hacer búsquedas en agua y que finalmente han localizado a muchas personas. Esperemos pues la resignación, esperemos que Paola pueda ser localizada, que haya salido en algún momento, alguna situación favorable para esta situación. Y bueno, siguen los trabajos. Hasta hace unos minutos solamente se suspendieron algunos minutos con la lluvia que cayó hacia la parte de Zapopan. El escurrimiento podría afectar las labores de búsqueda, pero hasta ahorita todo va bien. Pero bueno, las secuelas de esta tormenta del miércoles pasado. Vamos a otra pausa comercial y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en la estación de las noticias Radio Metrópolis. Recuerda que estamos esperando sus llamadas aquí en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Bere, mi compañero Bere Flores, estará recibiendo sus comunicaciones. WhatsApp 33-11-55-19-62. Yo estaré dándole salida a sus mensajes. Antes de irnos al efeméride musical, que a mí cuando me toca cubrir este espacio, la verdad es que me gusta pues volverlo a pasar. Creo que todos amamos la efeméride musical. Doy salida a algunas comunicaciones. Alfredo Torres Manzano dice: saludos, Héctor. En Tlaquepaque Centro hacen tandeos de agua y nos dejan días sin el líquido. En teoría no tendría que haber tandeos, pero sí hay varias zonas de la ciudad donde hay reportes de falta de agua. Pero, insisto, la autoridad dijo que no iba a haber tandeos. A Arturo Alonso: Héctor, me han platicado de unos bares que contratan hasta borrachos que piden una oportunidad de trabajo ahí. A ver si enseñan a manejar su vida. Bueno, gracias por este mensaje, don Arturo, un abrazo. También aquí comunicaciones a través de WhatsApp, Mari García. Muchas gracias, Mari, gracias por su mensaje, se aprecia mucho lo que me dice. También Pili García de Alba, gracias por su comunicación, un placer escucharlo, dice: muchas gracias, Pili García de Alba, productora oficial del programa Punto y Seguido. Por aquí nos manda este mensaje: gracias por esta comunicación, la señora Vega. ¿Qué tiene Meche? No, Meche, todo bien, nomás tenía un asunto personal que fue atender y por eso me tocó estar acompañándolos en este noticiero. Lucio Becerra, él dice: Héctor, la riña fue en Gran Terraza Belénes, en Zapopan, dice Lucio Becerra. Juan Pablo II, esquina con Periférico. Ah, perdón, yo tengo la información que era en la avenida Circunvalación. Lo checo y lo reviso, perdón por la omisión. El punto es que el señor este, el chofer del transporte público, bueno, ya le quitaron su hasta la licencia por haber participado en este evento. Buen y lluvioso viernes, dice el ingeniero Jorge Padilla. Quiero preguntar si el domingo habrá cierres viales en Guadalajara, zona de Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, por algún evento deportivo. Saludos. Voy a ir a la pausa, a la efeméride musical, y si le parece bien, ahorita regresamos con esa información. Vamos a escuchar.
Su gusto por el canto la llevó a estudiar en el Conservatorio de La Habana, siendo una adolescente. En 1938, a los 15 años, formó un dueto junto a su hermana mayor, Ana Luisa, bajo el nombre de Las Hermanitas Guillot, participando en fiestas y concursos de radio para aficionados. Su primer reconocimiento se lo llevaron en el programa La Corte Suprema del Arte, que buscaba nuevos talentos de la música cubana.
Caminito que el tiempo ha borrado.
Influenciada por las cantantes argentinas Libertad Lamarque,
Luna que se quiebra,
y Mercedes Simón, inició cantando tangos. Posteriormente formó parte de un cuarteto y sería en 1945 que, como solista, comienza a presentarse en el local nocturno Zombie Club, lo que le abrió las puertas de otros escenarios en su natal Cuba.
Eres mi bien, lo que me tiene
estaciado. En 1946 graba el bolero La Gloria Eres Tú.
Y alma mía, la gloria eres tú.
Ese mismo año del 46, a los 23 años, graba al español Lluvia Gris, cover de Stormy Weather, considerado uno de los temas emblemáticos del cancionero popular estadounidense, y lo convierte en su primer éxito. De esa manera, Olga Guillot corona hasta ese momento su corta carrera al ser considerada la cancionera más destacada de Cuba.
Lluvia gris, llanto amargo que al caer destrozado.
Alentada por su compatriota, el cantante Miguelito Valdés, se va a Nueva York, donde además de realizar presentaciones, graba su primer disco.
Por nuestra cobardía.
Olga Guillot no solo tenía formación como cantante, sino también como actriz y bailarina, por lo que en 1948 llegó a México y debutó en cine en la cinta Venus de Fuego, al lado de la rumbera mexicana Meche Barba. En nuestro país es catalogada como la reina de la radio y realiza una exitosa gira por Latinoamérica en los años del 52 y 53.
Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo.
En 1954, Olga Guillot regresa a triunfar a Cuba, al ser reconocida en prácticamente todo el continente americano. Continuó viniendo a México y por primera vez en 1958 viaja a Europa. Profeta en su tierra, recibe en 1961 un disco de diamante por ser la cantante cubana con el mayor número de ventas en su país. En 1961, luego de la Revolución Cubana, se exilia en México, país al que consideraba su segunda patria.
Tú me quieres dejar.
Yo amo a México y yo no me voy a ir de México.
Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.
Asentada en México, la Guillot ya era llamada la reina del bolero y popularizó temas de varios compositores de nuestro país, entre ellos Armando Manzanero.
No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía.
Luis Demetrio.
Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Si Dios me quita la vida antes que a ti.
Roberto Cantoral.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido por acariciar tu piel asoleada.
Y de Lolita de la Colina.
Me muero, me muero.
Me muero, me muero. La canción más erótica que dijo en su momento la Guillot, interpretó durante su carrera.
Por cabalgar vientre con vientre.
La carrera de la cubana fue ininterrumpida. Se mantuvo activa hasta su muerte con giras, presentaciones y un total de 60 discos grabados.
Es que te has convertido en parte de mi alma. ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? Voy a mojarme los labios con agua bendita. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices.
Una de sus canciones más reconocidas es de la autoría del chiapaneco Chamaco Domínguez, que grabó en 1954 y por la que recibió un disco de oro.
De tus mentiras.
Miénteme.
Miénteme más. ¿Qué me hace tu maldad feliz?
Con una trayectoria de 20 discos de oro, 10 de platino y uno de diamante, Olga Guillot, nacida en Santiago de Cuba en 1923 y reconocida como una institución de la canción popular, murió en Miami, Florida, el 12 de junio de 2010, a los 87 años.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación.
Notisistema, diseño de audio.
Llenando de inquietud mi corazón.
Roberto Álvarez.
Por eso me pregunto.
Voz y producción.
¿Cómo se vive?
Mercedes Altamirano.
Sin ti.
Gracias por escuchar la efeméride musical de Olga Guillot. Hace, usted no está para saberlo, pero platicaba con mi compañero César Preciado y me decía, quedaste como hablador, ¿cómo te va a gustar esa música? No, le voy a decir que me trae recuerdos porque de casa de mi abuelo cuando era niño, que era la música de Olga Guillot, y particularmente sí, pues, sabía algunas canciones, particularmente las canciones de Manzanero, de Armando Manzanero, que eran muy bonitas. Y de hecho, fue los primeros boleros que conocí por estas canciones, pero sí, sí me trae recuerdos. A mí sí me gustó, Olga Guillot. Es más, descubrir que una canción que no sabe, que también la cantaba ella, ¿no? Pues la de No, Es muy buena, maravillosa. En fin, sí me gustó. Vamos a pasar más información. Antes de irnos al efeméride musical, el señor, el ingeniero Jorge Padilla nos preguntaba de los cierres viales que habrá el próximo domingo. Tome nota, porque sí habrá hay varias carreras en la ciudad el próximo domingo, y eso evidentemente va a implicar algunos ajustes a la circulación. Ya lo tenía aquí, ya lo perdí. Mire, aquí está los puntos. Una de las carreras será en el centro de Zapopan. Incluso regresando de la segunda hora del informativo, vamos a platicar con la directora de Comú de Zapopan, que nos va a platicar de esta carrera. Pero por ejemplo, hay una carrera allá en Avenida Ávila Camacho. El cierre va a abarcar desde Fray Antonio Alcalde hasta Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo, esto sobre Ávila Camacho, entonces para que tome rutas alternas. Otra carrera va a ser en la zona, déjeme ubicar bien, es en la zona de Huentitán Norte, va a iniciar a la altura del Parque Mirador de la Barranca, Calzada Independencia, va a dar vuelta por Paso del Zoológico y luego la Avenida Vicente Fernández y llegará hasta el otro parque, que es Puerta de la Barranca. El otro cierre vial que está programado se encuentra hacia, bueno, ya la carrera que les decíamos de Zapopan, el cierre va a ser en la Avenida Hidalgo, y habrá cierres a la circulación o rutas alternas en la calle Sarcófago, Ramón Corona y otras del centro de Zapopan. Estos son las cortes o ajustes para que tome sus precauciones al transitar por esta zona de Guadalajara. Espero haber sido o aclarado la duda. Al ingeniero Jorge Padilla, gracias al señor Agustín Aguas por su comunicación a través de vía telefónica, gracias por su mensaje. Qué bonito siempre es escuchar, animan a uno a escuchar mensajes tan positivos y tan alegres a todos los de todos los radioescuchas. Rápidamente, antes de irnos al informativo de las 7 de la noche, comentar que esta tarde se registró la volcadura de un autobús aquí en Jalisco. Este accidente es una unidad de transporte público que se accidentó es un camión de la empresa Unibus Puerto Vallarta, que cubre la ruta Vallarta-Las Palmas. Esta unidad se volcó a la altura del kilómetro 71. Este autobús chocó contra la barrera de contención de la carretera, luego perdió el control, luego cruza un pequeño puente y vuelve a chocar contra una barra metálica de protección, y esto provoca que al final la unidad se termine volcada sobre su costado izquierdo. Se reportan 11 personas lesionadas, pero por fortuna todas en estado leve, solamente algunos golpes, contusiones. 10 personas se sintieron mal, digamos, o sufrieron lesiones en el lugar. Una persona más fue atendido por malestares posteriores al accidente, pero todos en buenas condiciones, en general, buenas condiciones de salud. Hay fotos que nos está compartiendo Protección Civil del Estado. Vaya que fue un accidente aparatoso, la unidad quedó muy dañada, fueron dos choques primero y luego la volcadura. Ya la emergencia atendida por paramédicos Cruz Roja del municipio de Puerto Vallarta. No se vaya, continúe con nosotros aquí en la estación de las noticias, tenemos más información para usted. Sigue el recuento, no es recuento de votos, la apertura de paquetes electorales de la elección de Guadalajara, le platicaremos cómo va esta situación. También vuelven a amonestar al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ya le platicaremos de qué se trata, de nuevo por meterse en el proceso electoral, y tendremos la entrevista con la directora del Comude de Zapopan. Vamos a la pausa, al informativo, y ya volvemos con más información para usted.